Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En los programas anteriores hemos venido analizando la producción de Mozart de comienzos de 1788, cuando apenas acababa de cumplir 32 años. Ustedes se acordarán que a pesar de las halagadoras promesas que le hicieron en Praga, nuestro protagonista había preferido volver a Viena. La ciudad a la que Mozart volvió, y que obviamente le encantaba, tenía unos 200 o 210 mil habitantes a finales del siglo XVIII, es decir, era el equivalente hoy día de Montería, de Santa Marta o de Pasto. Cuando uno piensa en Viena, inmediatamente piensa en términos del Ringstrasse, el magnífico bulevar rodeado de edificios imponentes, en estilos muy variados, que rodea la ciudad vieja. Sin embargo, hasta mediados del siglo pasado, esta área estaba ocupada por murallas y fortificaciones imponentes, de las cuales descendía el glacis, una zona amplia de pasto en la que estaba prohibido construir. Más allá estaban los suburbios más elegantes, el río Danubio y varios parques y jardines muy bellos. Dentro de los muros de la ciudad había más o menos 5.500 casas y edificios, la mayor parte de los cuales eran altos y estaban apeñuscados, como en cualquier ciudad medieval. Aunque muchas de esas edificaciones habían sido construidas antes, las casas habían sido remodeladas parcialmente en estilo barroco. Los palacios incluían por lo menos un salón grande con decoraciones en mármol, ventanas altas y pisos en impecable parqué de madera. Viena era una ciudad elegante y sus proporciones eran generosas. La Catedral de San Esteban, cuya construcción había comenzado en el románico y terminado en el gótico, dominaba la ciudad. Pero había otras iglesias grandes, como Karlskirche, donde se casó Mozart, y St. Michael, cerca de donde vivía Haydn cuando era niño. St. Michael estaba enfrente del Burgtheater, donde en 1782 Mozart había dirigido su primer triunfo operático en la ciudad, El rapto del serrallo. El Burgtheater estaba situado al lado del Hofburg, donde vivía el emperador José II. Según los recuentos de la época, había mucho viento y las calles estaban llenas de polvo, lo que para un peatón era bien incómodo, especialmente si se tiene en cuenta el tráfico tan pesado. En esa época se dice que había más o menos 4.000 carruajes y vagones en la ciudad. Las clases altas de Viena, al final del siglo XVIII, seguían el estilo inglés en ropa. Era más cómodo para las damas y menos formal que el francés, el que había estado de gran moda cuando Mozart era más joven. Los uniformes de los regimientos imperiales iban desde las elegantes chaquetas blancas con frente rojo hasta los fantásticos uniformes de los húngaros. Bella ciudad era en 1788 y lo es hoy día, pero poblada por un público musical que cada vez estaba menos interesada en el más grande genio que ha producido la historia de la música. Después de haber escuchado la semana pasada el concierto número 26 en re mayor para piano y orquesta, que es el 537, y el aria Ace in Cel, que es el 538, la siguiente obra que nos trae el catálogo de Köchel de la producción de Mozart de 1788 es el canto de guerra alemán con texto de Johann Wilhelm Ludwig Gleim, Ich möchte wohl der Kaiser sein, en la mayor, para bajo con acompañamiento de orquesta que consiste de un piccolo, dos oboes, dos fagots, platillos y bombo o tambor grande, que es el 539. Su manuscrito está fechado 5 de marzo y fue dedicado al joven cantante Friedrich Baumann, un bajo cómico muy popular en el teatro de Leopoldstadt, y más tarde, cantante de la ópera imperial. Baumann estaba casado con Therese Jautz, la hija de Dominic Jouts, el actor que había estrenado el papel de Baza Salim en El rapto del Serrallo 6 años antes. Mozart escribió esta canción para un concierto en que Baumann la estrenó 2 días después en el Teatro de Leopoldstadt, en un suburbio de Viena, y parece que la repitió allí mismo el 12 de marzo en un concierto que dio su hermano Anton. Se trata de una melodía muy sencilla que se anuncia desde la introducción orquestal y con una línea melódica intencionalmente pegajosa, cuyo texto trata de los deseos del cantante de ser el emperador para poder ganar la guerra contra los turcos, que en ese momento peleaba Austria, con José II en el campo de batalla. El texto había sido publicado por Gleim 12 años antes, y ya el popular compositor de canciones vienés, Johann Holzer, le había puesto música antes. La guerra obviamente justificaba este tipo de himno. Oigamos el canto de guerra alemán, que es el 539, Ich möchte wohl der Kaiser sein, cómo me encantaría ser emperador, interpretado por el bajo Robert Lloyd, acompañado por Sir Colin Davis, dirigiendo la Academia de St. Martin in the Fields.
In Orient wollt ich erschüttern. Die Muselmänner müssten zittern. Konstantinopel wäre mein. Ich möchte wohl der Kaiser sein, der Kaiser sein. Athen und Sparta sollten werden, hier um die Königin der Erden. Das Alte sollte sich erneuern. Ich möchte wohl der Kaiser sein, der Kaiser sein.
Acaban ustedes de escuchar el canto de guerra alemán Ich möchte wohl der Kaiser sein, cómo me encantaría ser emperador, para bajo y orquesta, que es el 539 de Wolfgang Amadeus Mozart. No habían pasado 2 semanas del estreno de esta canción cuando el editor vienés Laurent Lausch ya estaba anunciando en el diario Wiener Zeitung la venta de su partitura en copias manuscritas con acompañamiento de piano, presumiblemente transcrito por el propio Mozart, esta vez con el título de Meine Wünsche, mis deseos, pero con el mismo texto. Las ventas de la partitura evidentemente fueron buenas, porque al año siguiente el editor Johann Traeg ya las estaba vendiendo, pero no manuscritas, sino impresas. La transcripción ya no produce el mismo efecto, porque el piano obviamente no puede reproducir la brillantez de la batería de la versión orquestal. Aún así, es una bella canción. Oigámosla en versión del barítono Maynard Crack, acompañado al piano por Dalton Baldwin. Acabamos de transmitir la canción Meine Wünsche, Mis Deseos, para voz y piano, que es el 539 de Wolfgang Amadeus Mozart, transcripción del canto de guerra alemán Ich möchte wohl der Kaiser sein, como me encantaría ser emperador, para bajo y orquesta. La siguiente obra que nos ocupa hoy es el Adagio en si menor para piano, que es el 540, una de sus obras más perfectas, más emocionantes y más desesperadas. ¿Por qué y para qué la escribió Mozart? No sabemos. Su terminación en tonalidad mayor sugiere que debió ser parte de una sonata en mi menor, pero también pudo haber fluido de la pluma de Mozart en un momento para él trágico y para nosotros afortunado, porque este movimiento es una muestra viva del temperamento de Mozart. Las armonías que nos golpean desde los primeros compases de la introducción son de un modernismo que, si no supiéramos de quién es, nos haría evocar las confidencias tan emocionantes y tan bellas de las sonatas para piano de Franz Schubert. El Adagio está dividido en dos periodos cortados por tres acordes en arpegio que parecen ahuyentar por segundos el carácter tan íntimo y tan confidencial de todo el movimiento. Tanto como hemos insistido en que Mozart es un profesional que, a diferencia de sus sucesores, los románticos, no nos acomoda sus angustias, no deja uno de pensar que en la carrera de Mozart, este año de 1788, donde su riqueza productiva, con sus tres gigantescas sinfonías, va más allá de cualquier expectativa, es uno de los años en que sufre más y más, y donde cada día su situación se agrava. ¿No será este adagio en sí menor una confidencia que Mozart le hace al papel, y que luego no lo hace parte de una sonata porque es demasiado íntimo? Esta es una de las obras más emocionantes que él escribió, y el piano, por ser el instrumento que tenía más a la mano, pudo haber sido el confidente en que podía depositar sus emociones con más libertad que cuando estaba rodeado de todas las familias instrumentales que componen una orquesta. Cualquiera que hubiera sido el caso, en el campo de la expresión, el adagio en sí menor va más allá de cualquier cosa que él escribió. Es como si uno tocara físicamente la infinita grandeza de Mozart en el reino sonoro. Tan grandioso como es este adagio, o tal vez debido precisamente a su intimidad, su popularidad es casi nula, y en discos no hay grabación que le haga honor. Pero nosotros somos afortunados en poder transmitirlo en la versión que para la Radiodifusora Nacional de Colombia grabó la eminente pianista colombiana Beatriz Acosta.
Thank you.
En versión de la pianista Beatriz Acosta, acaban ustedes de escuchar el adagio en si menor, que es el 540 de Wolfgang Amadeus Mozart. Existe, muy seguramente compuesto en esta época, un pequeño fragmento para piano, el adagio inconcluso en si bemol mayor, sin número de Köchel, del cual el manuscrito no ha llegado hasta nosotros, pero sí una copia hecha por Alois Fuchs en los años 1840-1850, que consta de 6 compases. Es muy difícil dar una opinión seria sobre un fragmento tan pequeño, pero parece ser el comienzo de algo que en concepto y en sentimiento se acerca al adagio en si menor que acabamos de oír. Si esta interpretación es correcta, el fragmento podría ser de esta misma época y tal vez una idea que Mozart abandonó en favor del noble adagio que sí terminó. Una vez más, en versión de la pianista Beatriz Acosta, escuchemos ahora el adagio inconcluso en si bemol mayor sin número de Köchel. Acabamos de transmitir el adagio inconcluso para piano en si bemol mayor, sin número de Köchel, interpretado por Beatriz Acosta. Aquí parece como si la suerte de Mozart fuera a cambiar. El emperador José II, que se había marchado al campo de batalla de la Segunda Guerra contra los turcos, dio desde allá la orden que se presentara Don Giovanni en Viena, y el estreno fue el 7 de mayo en el Burgtheater. Para ello, Mozart tuvo que hacer algunas adiciones y cambios, de los cuales 3 son verdaderamente importantes, y los comentamos y escuchamos hace unas semanas cuando analizamos Don Giovanni. Para comenzar, el tenor Antonio Morella no se sintió capaz de cantar el aria de Don Octavio, Il mio tesoro in tanto, y pidió que le escribieran un aria menos difícil. Mozart lo complació, y como respuesta al aria de Doña Ana Orsecchi l'onore, le compuso Dalla sua pace, que es el 540A. El resultado de su nueva aria, por lo menos comparada con el mio tesoro, es blando, algo que le fue añadido cuando la inspiración ya no estaba allí. Se decidió además que la ópera necesitaba más aspectos cómicos debido a que el gusto operático de Viena no era exactamente sublime, y Mozart decidió complacerlos con la escena para Serlina y Leporello, que comienza con un recitativo y sigue con el dueto Per queste due manine, que es el 540B.
Queste tue manine, candide tenere, per questa festa bene, abbi pietà di me, abbi pietà di me.
Este dueto ha sido castigado por generación tras generación como un añadido demasiado burdo y es rara la producción que hoy día lo incluye. Pero considerando que el público vienés necesitaba un momento, por lo menos, que fuera claramente bufo, la obrita merece mayor circulación. Y finalmente, Catarina Cavalieri, quien había estrenado el papel de Constanza en El rapto del Serrallo y el de Madame Silverklang en El empresario, convenció a Mozart que necesitaba un aria adicional y él le produjo la extraordinaria escena que consiste del recitativo acompañado in quale chesca. Con su correspondiente aria, Mi tradico el alma ingrata, que es el 540C. Aquí revela con mucha más claridad que lo había hecho en la versión original en Praga la verdadera personalidad de Elvira con una mujer de sentimientos genuinos. Hoy día no podría concebirse de una presentación de Don Giovanni que no incluyera esta escena. Además de Cavalieri en el papel de Elvira y de Morella en el de Octavio, en el estreno en Viena participaron Francesco Albertarelli como Giovanni, Aloise Lange, la hermana de Constanza Mozart, en el papel de Ana. Leporello fue el barítono Francesco Benucci, quien había estrenado en Viena el papel de Fígaro. El bajo Francesco Busani, quien en Las bodas de Fígaro había estrenado los papeles del doctor Bartolo y el jardinero Antonio, hizo en Don Giovanni Masetto y el comendador. Y Luisa Laschi, quien había cantado a la condesa, ahora fue Serlina. Mozart dirigió las tres primeras presentaciones de Don Giovanni en Viena, y tanto él como el libretista da Ponte recibieron honorarios adicionales del emperador. La ópera se presentó 15 veces. El emperador, desde el campo de batalla, le comentó por carta a su empresario, el conde Rosenberg, que estaba seguro que, conociendo a Mozart, la música era demasiado difícil para los cantantes. Cuando volvió a Viena, la vio el 15 de diciembre y le dijo a da Ponte que, con todo y su belleza, Don Giovanni era comida demasiado dura para los dientes de sus vieneses, a lo que Mozart privadamente comentó que debían dedicarse a mascarla. Pero como de costumbre en Viena, ese no fue el caso. Y Don Giovanni tuvo que esperar para volver al escenario que enterraran a Mozart y que finalmente Viena se diera cuenta que habían perdido al más grande compositor de toda la historia. Al mes siguiente, Mozart compuso para Francesco Albertarelli, su Giovanni en Viena, el Arieta en fa mayor un bacio di mano para bajo y orquesta compuesta por una flauta, dos oboes, dos fagots, dos trompas y cuerdas, que es el 541. Un bacio di mano estaba destinada a ser intercalada en la presentación de la ópera Gelosie Fortunati de Pasquale Anfossi, y el texto para el arieta de Mozart puede haber sido de Lorenzo da Ponte. Es un modelo perfecto del aria bufa italiana que escribía Paisiello, Cimarosa o el propio Anfossi, donde cada palabra cuenta, donde cada sílaba se entiende, donde nada se pierde y donde reina un espíritu naturalmente musical. El arieta es muy corta y llena de entusiasmo, pero lo más intrigante que tiene es el tema que trae la flauta sola después de la entrada de la voz y que Mozart utilizará como tercer tema del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter, la última de las grandes sinfonías que Mozart escribirá en 1788. Oigamos, interpretada por el bajo Walter Berry, acompañado por la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager, el arieta Un bacio di mano, Un beso en la mano, que es el 541.
Un bacio di mano, mi fa maraviglia, e poi me la figlia, volete sposar, e poi me la figlia, volete sposar. Siete un botondo, mio caro Pompeo, l'usanze del mondo, andate a studiar, andate, andate, andate a studiar, andate, andate, andate a studiar. Un uomo sposa con Giovin mezzosa a certi capricci de prier rinunciar de prier rinunciar de libera voglio lasciar la moglie de sempre le porte a perde lasciar a perde le porte lasciar a perde le porte lasciar e chiude gli occhi gli orecchi la bocca se il vede i sciocchi la guarda se voi siete un botondo più caro Pompeo l'usanza del mondo andate a studiar andate, andate, andate a studiar andate, andate, andate a studiar andate a studiar andate a studiar l'usanza del mondo andate a studiar.
Acaban ustedes de escuchar El Arieta, un bacio di mano, un beso en la mano para bajo y orquesta, que es el 541 de Wolfgang Amadeus Mozart. Los tríos para piano, violín y violonchelo de Mozart han sido siempre considerados como las cenicientas de su música de cámara. Todos buscan la verdad de esa música de cámara en sus cuartetos y en sus quintetos, como si solamente allí estuviera su testamento, sin darse cuenta que Mozart está todo él en cada una de sus obras. Hoy le llega el turno al menos ignorado de sus tríos, el número 3, que es el 542, el primero de tres que escribió en 1788, intercalados con sus grandes sinfonías y casi su única composición en la tonalidad de mi mayor. Uno no puede mirar estos últimos tríos de Mozart indiferentemente cuando piensa que fueron escritos para su amigo y hermano masón Michael Puchberg, a quien escribió las cartas más angustiadas y más humillantes, mendigándole préstamos para enfrentar las preocupaciones más crueles de su vida, preocupaciones que envenenaron sus últimos años porque presagiaban su ruina inminente. Pero hay que reconocer que durante que todo esto pasa, estos tríos son solamente parte de la serie impresionante de riquezas artísticas que nos trae la producción del maestro durante 1788, en que obras grandiosas y magníficas se mezclan con otras nobles y ligeras y se suceden a un ritmo tan acelerado que casi parece imposible. Este trío, por ejemplo, está fechado en junio 22 y en la semana siguiente acaba la sonata en do mayor para piano, que es el 545, el grandioso adagio y fuga en do menor, que es el 546, y la sinfonía número 39, uno de los puntales en este género en toda la historia de la música. Rodeado de este tipo de competencia, cualquier obra de cualquier compositor sufre por comparación. Sin embargo, a pesar de que es poco lo que los tríos han contribuido a la gloria personal de Mozart, su orientación es una semilla que abre un porvenir lleno de sorpresas. Su constante perfección en forma y en estilo son el germen que culminará con Beethoven y con Schubert, y esta apertura de perspectivas no se le puede atribuir ni siquiera la contribución de Haydn a este género. El precursor es Mozart. El trío en mi mayor es posiblemente la contribución más importante de Mozart al género, y sabemos que era su favorito, y con toda razón, porque su lirismo y brillantez pianística, combinados con la facilidad con que funciona el contrapunto, aquí el violonchelo colabora a la par con los otros dos instrumentos, y la libertad de modulación, son bien espectaculares. A continuación vamos a transmitir el trío en mi mayor, que es el 542, interpretado por la pianista Lili Kraus, par veces grata huésped de Bogotá, el violinista Billy Boskowski y el violonchelista Nicolaus Hübner. Son sus movimientos alegro, andante gracioso y alegro. Thank you. Con el trío para piano, violín y violonchelo en mi mayor, que es el 542 que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el canto de guerra alemán Ich möchte wohl der Kaiser sein, Cómo me encantaría ser emperador, que es el 539, tanto en su versión para bajo y orquesta, como la para bajo y piano Meine Wünsche, mis deseos, el adagio en si menor para piano, que es el 540, el adagio inconcluso en si bemol mayor para piano, sin número de Köchel, y el arieta para bajo y orquesta un bacio di mano, un beso en la mano, que es el 541. Para este programa se utilizaron textos de Howard Chandler Robbins Landon, Alfred Einstein, Wolfgang Platt, Otto Erich Deutsch, Lionel Salter, André Tuboeuf y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos explorando el extraordinario mundo de la producción de Mozart durante 1788. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.